Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Aracola el Pelotón. Les habla Cristian Miconi. Son muchos los que dicen que la temporada ciclista comienza en Andalucía. Este año esa afirmación ganaba más fuerza con el cartel que traía la Ronda del Sol. El 70% de los equipos iban a ser de categoría World Tour y los primeros espadas del ciclismo internacional se dejarían ver por las tierras andaluzas. Eso solo era el cartel. La carrera cumplió con creces las expectativas. La etapa del jueves y del viernes y el viernes pasados estuvieron marcadas por la rivalidad entre Contador y Froome. El pinteño golpeó primero y parecía que dejaba a la general sentenciada en Sierra Nevada, pero el británico se reservó para el alto de Azayanas. Chris Froome atacó hasta que Contador se descolgó. El corredor del Sky recuperó los 28 segundos que había perdido con el pinteño y se situó líder de la Vuelta a Andalucía. Froome ha ganado el primer duelo de la temporada y aún no se han juntado todos. Faltan Nibali y Quintana. Los amantes del ciclismo solo podemos pedir más. Y a mi derecha, alguien que también disfrutó mucho con la Vuelta a Andalucía. Buenos días, Albert.
Buenos días, Cristian. Así es, disfruté mucho y ahora la comentaremos.
Luego la comentaremos largo y tendido.
Largo y tendido, porque ha sido una gran carrera y con grandes momentos.
Me merece mucho comentarla. Y el control técnico, Paco Hernández, que seguro que lo va a hacer perfecto todo hoy. Les adelanto el menú de hoy. Volvemos a hablar de Contador y de su falsa retirada. Charlaremos también de la victoria del contestano Rafa Valls en Omán. Y analizaremos las carreras celebradas en Murcia y en Andalucía, además de la vuelta, bueno, la Vuelta al Algarve, creo que al final, por motivo de tiempo, vamos a dejar la aparcada, pero seguramente la semana que viene dedicaremos un pequeño espacio.
Así es, Cristian, la semana que viene hacemos un resumen para que todo el mundo se quede con la idea de lo que fue la Vuelta al Algarve.
Efectivamente. Y teníamos un invitado de categoría hoy, Melciol Mauri, pero por motivos ajenos al programa, a la cola del pelotón, no podrá estar con nosotros en Radio UMH. Así que comenzamos. Y Contador declaró la semana pasada que se retiraría a finales de 2016. El ciclista de Pinto asegura que solo le quedan 2 años al máximo nivel, pero deja la puerta abierta a una retirada más tardía. Y Albert, creo que hay un tanto de polémica en este aspecto porque no sabemos muy bien cuáles son los motivos que esgrime Contador. Muchos dicen que ya es el último contrato que le queda con el Saxo, pero también se hablan de más hipótesis. Por ejemplo, tú, por ejemplo, ¿Cuál piensas que es la principal, Albert?
Bueno, yo lo que tengo entendido también es que Alberto, él quiere retirarse al máximo nivel, ¿no? Y cree que esos 2 años que le quedan están al máximo nivel, serán los que estará al máximo nivel. Por eso, en teoría, la retirada va a ser en el 2016. Pero claro, el año que le queda no tengo malentendido, le queda un año con Tinkoff.
Sí, le queda un año solo para Tinkoff y esa es una de las cuestiones, es la situación que tiene con el equipo, su contrato. Está todavía por ver que al final se acabe renovando o no, porque no sabemos muy bien qué va a pasar con el Tinkoff, porque se dice que sí, que es un equipo de los más potentes del mundo en materia económica, pero tiene un futuro económico un poco incierto porque no sabe muy bien si Oleg Tinkoff va a seguir patrocinando el equipo.
Claro, ahí está. Si tenemos a Tinkoff, está claro que yo creo que Contador no dejarán escapar a Contador. Y le renovarán aunque sea el año ese que le quedaría de 2016. Y bueno, no sabemos si luego querría seguir, porque, porque claro, a lo mejor él hace un 2016 espectacular y se ve con fuerzas. Es que ha dejado la puerta abierta a seguir. O sea, él ha dicho que se va a retirar o no.
O no, porque eso es lo que quería yo decirte, porque Contador, su gran objetivo este año es realizar el doblete Giro Tour. Como el año pasado se quedó con ganas de conseguir algo grande en el Tour, pues ese es su gran objetivo de este año. Y quién sabe, seguramente yo pienso que cuando acabe la temporada y a lo mejor ha hecho una buena temporada, no te digo que haya ganado los dos, porque yo considero que es una
complicado.
Es bastante complicado, pero yo pienso que eso, que si gana los dos o hace una buena actuación en los dos, creo que podemos estar hablando de que seguramente le quedará cuerda para rato al Contador.
Sí, claro, a todos nos sorprende que Contador no vaya a estar, ¿no?, en los próximos años, porque todos lo vemos muy fuerte y lo hemos visto muy fuerte durante todos estos años. Y claro, que de repente te lo quiten, como podemos decirlo así, pues lo ves raro. Pero bueno, que es eso. Yo creo que Contador, si se ve con fuerza, se lo va a seguir, porque es eso. Él no es que diga me quedan 2 años, sino creo que me quedan 2 años. Entonces, esos dos años, pues si en esos dos años él se ve con fuerzas de seguir hacia adelante y hacer otro 2017 bueno, yo creo que lo hará. Y yo creo que también, o sea, que puede hacerlo.
Vamos. Yo también pienso lo mismo. Luego también hay que tener otro factor a tener en cuenta, que es la opinión de sus jefes. Y tanto por parte de Saxo como por parte de Tinkoff, ambos están con contador. Piensan que al ciclista de Pinto le quedan bastantes años de ciclismo y quieren contar con él porque consideran que es un activo muy importante para el equipo Tinkoff.
Sí, claro, la semana pasada, bueno, la anterior, recogimos las declaraciones de Riis, las que hablaba de cosas buenas de contador, solo cosas buenas, claro, porque ¿qué va a decir? Es su niña bonita. y bueno, eso, Riis está con contador a muerte y va a estarlo, vamos. O sea, yo creo que por eso contador no tiene ningún problema con el apoyo del equipo. Él sabe que el equipo está hecho para él. Todos le han apoyado en su reto de Giro y Tour.
Así es.
Y o sea que no va a tener ningún problema con lo que es el equipo. Y bueno, una cosa, Cristian. Leí una entrevista en El País que le hicieron a Contador. Creo que recordar que era El País. Y decía que una de las razones por las que se podría retirar en lo más alto también es que él quiere vivir la vida, así, tan bonito
quiere
como suena.
La vida.
Quiere vivir la vida.
Bueno, no sé, puede ser. Quizás una persona que ya ha tenido éxito en el ciclismo, él ya lo dijo en su momento cuando salió la polémica del dopaje, del supuesto dopaje o no de Contador. Él ya dijo que él ya sabía, no tenía nada más que ganar con el ciclismo porque ya se había ganado un nombre con el ciclismo y que él no se iba a hacer más rico porque ya había cosechado bastantes éxitos. Así que, luego también un rumor que hay es que una posible salida al Movistar. Porque el Movistar es un equipo, como es un equipo español, se dice que siempre ha contado con los grandes ciclistas españoles de su época. Y Contador, como ya está en la recta final de su carrera y además el contrato con el Tinkoff parece que, si por ejemplo a lo mejor hiciera un mal año y no le renovasen, pues la Movistar se habla que podría ser una posible salida.
Sí, bueno, sería como el hijo pródigo, ¿no? en su tierra. Sí, ¿no? Estaría muy bien que le hiciera el Movistar. No lo sé, porque Movistar tiene una fuerte apuesta por Quintana de futuro y meter a Contador, aunque sea solo un año, digamos, o dos, en los que pudiera estar, lo veo complicado, pero bueno.
Demasiados gallos en un solo corral, ¿no?
Sí, ¿no? Lo veo complicado por eso, porque al tener ya, digamos, la estructura del equipo a largo plazo, con medio-largo plazo, con Quintana, meter ahí a Contador para dos años. Pero bueno, no sabemos si todos los astros se alinean y tenemos a Contador en un equipo español,
sería una gran noticia.
Muy bonito de ver, sería.
Y bueno, ya ahora es buen momento para volver a nuestra tierra. La Vuelta a Alicante está de regreso. Y buenas noticias para el ciclismo de nuestra provincia. La Vuelta a Alicante recorrerá otra vez las comarcas alicantinas. En concreto serán las comarcas del sur y la Vega Baja en su mayoría, las que albergarán casi todo el recorrido. El 18 y el 19 de abril podremos disfrutar de esta ronda donde las categorías Masters tendrán una gran carrera donde competir.
Sí, Cristian, es una gran noticia que la Vuelta a Alicante vuelva. Pero recordemos que solo participarán los Masters. La categoría realmente importante para el futuro del ciclismo en la provincia es la élite sub-23, que es, digamos, la categoría de plata. Y de momento, esta no tiene cabida en la vuelta Alicante.
Y curiosamente, al ver, el último ganador de esta categoría fue un ilicitano, Rafael Rodríguez. Y esto fue en el año 2007, donde entonces la carrera no se ha vuelto a celebrar debido al fallecimiento del organizador. Y recordemos que la provincia cuenta con solo una prueba de la categoría de plata del ciclismo español, el Trofeo San Jorge, que se celebra siempre en Alcoy.
Se trata de un hecho sorprendente, ya que esta categoría debería de ser la cantera para nutrir a los equipos ciclistas profesionales de nuestra provincia. Y por eso hace tiempo que no tenemos... Tenemos alguno, pero no tenemos un gran núcleo de ciclistas.
Sí. Nos quejábamos de eso, de que siempre nos ha faltado aquí sobre todo más carreras élite y sobre todo equipos ciclistas profesionales.
Sí, nos comentaba el presidente de la UCI, de la Unión Ciclista Ilicitana.
Padre de Rafael Rodríguez.
El padre de Rafael Rodríguez. que es eso, que ellos ven muy difícil que lleguen chavales buenos, porque cuando van a hacer la categoría élite sub-23 no hay carreras.
Y bueno, ahora tenemos que volar hasta Qatar. Vamos a repasar las etapas finales del Tour de Qatar, que se celebró hace 2 semanas. Recordamos que la primera etapa se la llevó José Joaquín Rojas, y el segundo día de competición dio la victoria a Alexander Kristoff, y la tercera etapa fue para Niki Terpstra, que se colocó como líder.
El que levantaría los brazos en la cuarta etapa sería de nuevo Alexander Kristoff. El noruego de 27 años y ganador de la Milán-San Remo 2014, remató con un buen sprint el trabajo de su equipo frente al el acoso del Tinkoff Saxo, que estaba lanzado para que el gran Peter Sagan lograra la victoria. El viento y la arena volvieron a ser protagonistas en la jornada, y el miedo a una posible caída acabó, como casi siempre en estas situaciones, con alguno de los corredores en el suelo. En este caso fue el flamante campeón del mundo, Bradley Wiggins, por suerte sin consecuencias.
La quinta etapa también tuvo como protagonista al noruego Kristoff, que se alzó con la victoria consiguiendo el triplete, aunque el jersey de líder siguió en poder de Niki Terpstra. La jornada transcurrió de manera intensa del peta de abanicos por el fuerte viento. El Katusha rompió la carrera en los últimos kilómetros, llevando la victoria a su líder.
Y el último día del pelotón en tierras cataríes tuvieron acento irlandés. Tras 124 kilómetros de recorrido y con final en la moderna ciudad de Doha, Sam Bennett supo imponerse a Guardini, al francés Buhani y a un Peter Sagan que atacó demasiado pronto en el sprint final. La victoria de la carrera no tuvo sorpresa y fue para Niki Terpstra.
Y ahora pasamos a repasar la Vuelta a Murcia y la Clásica de Almería. Y la carrera murciana que se disputó el pasado sábado 14 entre Mazarrón y el Castillo de Lorca se definió por un gran ataque del estonio Rein Taramäe. El corredor de Astana supo esperar su momento en la carrera para dejar atrás al pelotón.
Un pelotón que había tenido que trabajar duro para tirar abajo la escapada de dos corredores que se formó en los primeros kilómetros y que aguantó más de 100 kilómetros. Finalmente, la escapada acabó, pero el grueso de ciclistas había realizado un gran esfuerzo y a los pies de la subida, el final, el Collado Bermejo, Taramäe atacó para llevarse la victoria en tierras murcianas, cogiendo el relevo de Alejandro Valverde, que ganó en 2014.
Y nos movemos muy cerca hasta Almería, donde Mark Cavendish está pletórico en este inicio de temporada. El pasado domingo 14 se llevó en un sprint la 33ª edición de la clásica de la ciudad almeriense. Ya van 5 triunfos para el británico en lo que llevamos de año.
La carrera empezó con mucha lucha en los primeros kilómetros para meterse en una escapada que se formó en el kilómetro 7. Pese a estar formada por hombres de calidad como Romain Bardet o Romain Sicard, el recorrido era muy favorable para los sprinters, y en los últimos kilómetros, gracias al circuito urbano de la ciudad de Almería, los equipos situaron a sus líderes para lanzar el sprint.
El que mejor lo hizo fue el Etic Quick-Step, y Cavendish logró el resto para hacerse con la victoria. Por detrás entraron Juan José Lobato, que está haciendo muy buenas carreras en este comienzo de año, y Mark Renshaft, compañero de Cavendish. Y ahora nos vamos a Omán. El Tour de Omán es una de las pruebas que se celebraron la semana pasada, en concreto del martes al domingo. Grandes nombres recorrieron las 6 etapas en el continente asiático. Primeros espadas como Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde o Joaquim Rodríguez, y otros nombres importantes como Fabián Cancellara, Peter Sagan o sprinters puros como Nasser Buhani.
La primera etapa iba a ser para un corredor del Astana, Andrea Guardini. La primera etapa también tuvo unos 116 kilómetros y se decidiría al sprint. Detrás del corredor italiano llegarían Tom Bonen y Matteo Pellucchi.
Y en la segunda jornada del Tour de Oman, el protagonista iba a ser Spartaco. Fabián Cancellara desistió en las cotas y llegó al final en un grupo muy selecto. El suizo quedó por delante de Alejandro Valverde y Van Avermaet.
Un viejo conocido también iba a ganar en Oman. Kristoff superaría a Guardini, ganador de la primera etapa, y a Matteo Pellucchi. A pesar de su victoria, Cancellara siguió como líder en la general.
Pero la sorpresa y gran noticia llegó en la cuarta etapa, que además será la jornada reina. Rafa Valls, el ciclista de Cocentaina, se impuso en Green Mountain por delante de Van Garderen y Valverde. El ataque de Valls se produjo en el último kilómetro.
La penúltima etapa se cancelaría por motivos de seguridad. Los ciclistas se hubiesen enfrentado a una temperatura de 41 grados y a una importante tormenta de arena. En la etapa final, el triunfo fue para Matías Brandel.
Quiero recordarte, Albert, y a los oyentes, unas declaraciones de Rafa Valls en el periódico Marca, que decía que Rafa Valls llevaba 5 años sin ganar una carrera en el ciclismo, e incluso pensó en dejar el ciclismo profesionalmente y dedicarse a otra cosa.
Sí, ¿no? Porque al final el ciclismo, Cristian, es tan bonito y tan duro que a lo mejor un ciclista que está siempre en el top nunca llega a ganar, y un día pues le cae la gran carrera y se corona en un gran puerto y consigue una vuelta importante.
Entre grandes corredores, exactamente. Y bueno, y ahora pasamos a esa gran carrera que ha sido la Vuelta a Andalucía. Primer gran choque, Albert, entre los máximos favoritos a ganar el Tour de Francia la temporada, lo vimos en la Vuelta a Andalucía, ¿no?
Sí, una Vuelta a Andalucía con grandes nombres y el gran duelo, que es lo que nos importa, ¿no? El gran duelo entre Contador y Froome.
Repasamos, si te parece, muy rápido los ganadores de la etapa 1. Uh-huh. La primera etapa la llevó Ligzar, la segunda fue para Javi Moreno.
Bueno, es la primera etapa, sí, que tenía dos sectores.
Exactamente. Uh-huh. La segunda fue una crono para Javi Moreno, y la tercera, Juanjo Lobato, que tuvo un doblete en esta Vuelta a Andalucía. Pero sobre todo lo que más nos importa aquí fue el gran duelo que vimos entre Contador y Froome.
Sí, el primer duelo se lo llevó Alberto en una subida, pero claro, y todos veíamos a Contador muy, muy bien. Froome reaccionó tarde, fue un gran movimiento del equipo de Contador, que salieron con el gran Iván Basso, que cogió a Contador y se lo llevó. Sí, sí. Y llegó a sacar 50 segundos a Froome. Y Froome, poco a poco, con su manera peculiar de correr, consiguió quedar a 19 segundos. Y en la última etapa, pues, vimos un Froome totalmente bestial.
Ajá. Y por último, sí, fuimos a un Froome que reventó al final a Contador, y su Contador solo pudo acabar llegando 2 segundos.
Sí, bueno.
Recuperó la diferencia que le había sacado Contador, y al final acabó llegando solo Contador 2 segundos más tarde que Froome.
Sí.
Y no pudo recuperar la general en el último...
Claro, que la última etapa eran 500 metros al 15%, si no me equivoco.
Sí, era una distancia
nada,
muy corta.
Pero bueno, vimos que 2 segundos se podían sacar.
Pensábamos que iba a recuperarlo, pero no. Y bueno, y ahora vamos a recuperar una fábula que tenemos sobre el récord de la hora.
Se permiten bicicletas que estén homologadas para competir en pista. Es decir, con un único desarrollo a París, año 1893. El genio francés, Henri Gans, fue el primero de una larga lista de ciclistas que desde entonces han intentado superar una distancia que año tras año se fue alejando más y más.
Gracias al entusiasmo de la prensa por el reto de la hora, este fue adquiriendo mucha fama entre los ciclistas de aquella época. Hablamos de finales del siglo XIX, así que muy pronto los 75 kilómetros y 325 metros que el francés logró recorrer se quedaron cortos. Personajes como Oscar Van den Einde y Julien Dubois lograron superar la marca impuesta por Henri de Gans, y el primero en llegar a los 40 kilómetros fue un americano llamado Willie Hamilton.
A partir de ese momento, en los primeros años del siglo XX, comenzaría uno de los duelos más grandes que en lo que al récord de ahora se refiere. Dos protagonistas, Marcel Wirth y Oscar Neff.
Las técnicas de la época cuentan que la relación entre ambos no era para nada buena. Incluso hay algún rumor sobre un posible lío de faldas de Marcel con la novia de Oscar.
Así, en 1907, Wirth, con 25 años, todo un mesía de la época, con bigote incluido, copó todas las portadas de los periódicos al conseguir una marca de 41 kilómetros y 512 metros. Al bajar de la bicicleta, el francés declaraba que había sido muy duro. Muy lejos quedaban ya los 35 kilómetros de Lyon.
5 años le duró a Marcel Wirth la gloria. Un tal Oscar Neff, un suizo de tan solo 22 años, se dispuso a levantarle el récord al caballero francés. El suizo dejó la marca en 42 kilómetros y 122 metros. Marcel, con el orgullo herido, dispuso todo para inaugurar el gran duelo entre los dos ciclistas.
La fecha, un 7 de agosto de 1913. El lugar, el velódromo de París. El francés recuperó el récord sumando unos cientos de metros al día. Pero para sorpresa de todos, tan solo unos días después, el suizo no le perdió la cara al duelo y decidió que el día 21 de ese mismo mes atacaría la distancia de Marcel Wirth. Se llevó en el mismo escenario el récord de la hora de nuevo al país suizo. La distancia ya alcanzaba los 43 kilómetros y 525 metros.
Pero claro, aquí no iba a acabar la historia. Con las ganas de demostrar quién era el dominador de la prueba, Marcel y su dinero recorrieron el mundo en busca de piezas ligeras, ruedas más finas o lo que fuese con tal de que su bicicleta pudiera devolverle la gloria. Y claro, al mismo tiempo hundir a Oscar Neff.
Y así, justo un mes después, el 21 de septiembre, Monsieur Wirth y todo su valor lograron marcar una nueva cifra, 43 kilómetros y 775 metros. El récord parecía que esta vez sí quedaría en poder del francés para largo tiempo. Pero como todo duelo memorable, este tiene un final inesperado.
Ya era 1914 y la Primera Guerra Mundial se echaba encima de Europa. Las bicicletas se cambiaron por fusiles. Pero antes del comienzo de la Gran Guerra, el suizo sorprendió y esta vez sí, de forma definitiva, a todos los aficionados que seguían el duelo a través de la prensa. Pero sobre todo sorprendió a Marcel Wirth cuando en junio de ese año volvió por tercera vez a fulminar el récord de su gran enemigo. Dejó la marca en 44 kilómetros y 247 metros.
Durante muchos años, pero el reto se había instaurado en el mundo del ciclismo y ya nadie iba a evitar lo que se avecinaba. Había que esperar, eso sí, al año 1932, año en el que un holandés, Jan van Hout, estableció un nuevo récord, 44 kilómetros y 588 metros. Un año antes, Marcel Wirth, de 45 años, había intentado recuperar la ansiada gloria, pero la UCI no le reconoció la distancia de casi 50 kilómetros que logró por haber usado una bicicleta totalmente aerodinámica.
Desde ese año 1933 hasta 1942, el récord pasó por distintos ciclistas, entre ellos Maurice Guichard, Rochambeau o Fausto Coppi, que recorrió por 45 kilómetros y 848 metros en Milán, mientras los bombarderos sobrevolaban Europa por la Segunda Guerra Mundial. Tras esta guerra, ahora sí, las grandes bestias de ciclismo soñaban con adjudicarse el récord de la hora. Empieza el rock and roll entre los mejores.
Los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y
hasta aquí el programa de hoy. La próxima semana seguiremos con más ciclismo. Les dejamos ahora en Radio UMH con salud y bienestar a través de alimentación. Y recuerden que pueden seguirnos en Twitter, @acdpelotón. Y Albert, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene y con mucha fuerza, seguro.
Muchas fuerzas, así me gusta. También recordar que la semana que viene tenemos jornada especial del CADU. El 5 de marzo, el jueves, estaremos aquí al pie del cañón. Un servidor y Paco Hernández en la técnica también, que estará dirigiendo el programa. Así que, sin más dilación, hasta la próxima.
Libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor. Reinas en el chiringuito, miran a un señor bajito que dejó en la arena su mayo. Carne de meta volante, flota de medusas al sprint. Septiembre.